Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. Hay un trabajo, hay una labor que se debería de estar haciendo entre todos nosotros como iglesia, entre todos nosotros como aspirantes a llegar a la vida eterna, como los que estamos en este camino. Hay una labor, hay un trabajo que se debe de estar haciéndolo. El título del mensaje de esta noche es la exhortación. La exhortación es un aspecto que debe de estar dentro de la iglesia. Debe de estar dentro de nosotros. Ahí van a ver ustedes para qué sirve. Tal vez para anticipar, hermanos, la exhortación también puede ser un don en la vida de nosotros como creyentes, que hay que usarlo. Y a la vez, la exhortación sirve para alentar. Algunas veces ha tenido usted alguna desmotivación en el camino. Yo les pregunto, ¿Dios envía a alguien por ahí y lo levanta? Ese es alentar, por eso, para eso es la exhortación. Es alentar, es amonestar. Amonestar también puede ser como un regaño. Ahí van a ver ustedes lo que nos enseña la palabra de Dios sobre este aspecto que es tan bonito, tan vital para nosotros. Es amonestar. Es también animar. Cuando en alguna oportunidad uno se enferma, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno se enferma como que se queja uno demasiado, ¿no? Nunca se me olvida que yo estaba un día enfermo. Ay, 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 así. Llegó alguien conmigo y me dijo, no te quejes mucho, más padeció el Señor Jesús, me dijo. Y cuando me dijo eso, me abrió los ojos y dijo, es verdad. Entonces es exhortación, es precisamente animar, confortar. O sea, confortar es para que nosotros los que estemos dentro del camino llevemos así una vida así confortable, seguros, decididos. También es consolar. Bueno, hay muchos aspectos, pero me interesa explicarles lo que nos enseña la palabra del Señor para que debe de estar y de abundar dentro de nosotros como creyentes. Romanos capítulo 12, entonces, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es una labor que les decía tan importante dentro de nosotros, tan útil, tan necesario algunas veces, o muchas veces diría yo, para nuestras vidas. Porque nosotros como hijos de Dios algunas veces, fíjense hermanos, de que pasa, como que tiende uno a confiarse, como que tiende, como decimos, a bajar el ánimo, a bajar la guardia. Pero Dios que nos ama, Dios que tiene misericordia de nosotros, no tarda en llegar alguien por ahí y le habla a uno. Si yo les digo en esta noche, ¿usted ha recibido alguna exhortación? De verdad que por lo que oigo son pocos. Así se lo digo, por lo que alcancé a oír, son pocos los que han recibido exhortaciones. Una exhortación en la vida de uno debe de provocar algo positivo. Eso es lo que debe de provocar en nuestra vida. Ahora, si provoca en nuestra vida una cuestión negativa, habría que pensar por qué, ¿no? Tanto el que está queriendo exhortar como el que está recibiendo la exhortación. Hay quienes que al ser exhortados toman una actitud de rechazo, toman una actitud de menosprecio, toman una actitud de... ¿Cómo dices? Cierran los oídos. Bueno, diga pues, diga. No, la exhortación debe de provocar algo en nuestra vida, algo muy positivo. Es uno de los dones que nosotros debemos de ejercer, dice aquí la palabra del Señor. En la relación que tenemos como hermanos, como amigos, como compañeros de milicia, la verdad es que dentro de nosotros debe de existir esto que acabo de leer con ustedes. En algunas oportunidades he tenido que platicar yo con algunos jóvenes y he transmitido esto. Les he tenido que decir, mira, vayan a hablarle a tal joven. La respuesta ha sido, ay, no me animo, no. Mejor hágalo usted. Así me han tenido que decir algunos jóvenes. Y en algunas oportunidades he dicho, va, venite pues, venite conmigo, vamos a platicarle. Ah, no. Lo que sucede es de que algunas veces, cuando alguien no tiene la libertad en hacerlo, es porque no se siente solvente algunas veces. Cuando no hay solvencia de algo, seguramente uno no va a poder edificar la vida de otro. Cuando no hay solvencia, entonces mejor uno se detiene y uno prefiere no decir nada. ¿Por qué razón? Porque fácilmente se puede uno comprometerse. Pero la verdad es de que todos necesitamos esto que la palabra del Señor dice. Si la exhortación no necesariamente tiene que ser algo donde yo voy a hacerle sentir mal a mi hermano, no, al contrario. La intención que yo llevo para edificar, para construir, para aportar a su crecimiento espiritual, eso es lo que vale. La palabra del Señor entonces dice aquí que el que exhorta, dice que debe de usar fe. Como quien dice, cuando uno va a hablarle a alguien, pues uno lleva la intención, el propósito en que aquel hermano pueda mejorar. Hay algunos aspectos bien prácticos que me gustaría tocar en esta noche, pero leamos otro pasaje sobre este aspecto. Hechos capítulo 14. Dice en el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Y qué dice ahí? ¿A qué? Ese es tan ese aspecto tan bonito. Fíjense, hermanos, de que nosotros hemos tenido algo muy bonito. Y se lo voy a resaltar en esta noche. Hemos tenido algo. Es de que como en pleno siglo XXI, donde el apoyo de la humanidad hacia la tecnología, hacia los recursos humanos, hacia todo lo que puede haber en este tiempo. Por ejemplo, yo les hacía mención hace unos días la información que hay, el bombardeo que nosotros recibimos continuamente acerca de apoyarnos en la ciencia, en lo que existe, en lo que se ve, está tan a nuestro alcance. Por ejemplo, hace unos días yo andaba con una tos, mera rara. Y va de toser, estaba. ¿Qué es? Una vecina aparece, mire, ¿sabe qué es bueno? ¿Sabe qué es bueno para su tos? Me dice, vaya a tal lugar y así se le quita, me dice. Y lo mismo pasa a alguien le duele la cabeza, que no sé qué, un no sé qué. A alguien le duele el estómago o un no sé qué. A alguien le duele que los huesos, un no sé qué. O sea, estamos viviendo en un tiempo donde la gente no puede estar sin medicamentos. ¿Cierto o no? La gente no puede estar sin medicamento. Un pequeño dolorcito y al chequeo médico. Un pequeño dolor en la espalda y no sé qué. Pero dentro de nosotros ha pasado algo muy bonito. Y es esto. Cuando nos vienen nuestros dolores, porque como dice la palabra, todos nos enfermamos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice el apóstol Pablo. Todos nos enfermamos, solo que ha habido algo muy bonito, ha sido cultivado en nuestra vida todo el tiempo. Y es esto, cuando nos enfermamos, lo primero que hacemos es ir a postrarnos ante Dios. Yo no sé si le pasa a usted eso, a mí me pasa eso. Mis hijos a veces se enferman así y les toca así enfermedades muy fuertes. Yo lo que hago es jalo a mi esposa y mis niños y doblamos nuestras rodillas. Eso lo cultivo yo en mi hogar, lo cultivo en mi casa, mi familia, la gente que me rodea. Se asusta la forma en que yo enfrento mis enfermedades. Entonces estamos viviendo entonces en el tiempo donde inmediatamente la tendencia del ser humano es apoyarse en la ciencia, en las medicinas, en todo lo que pueda existir. Pero fíjense que nosotros hemos tenido algo por años. Y es esto. Cuando usted se enferma, lo primerito que hace es doblar sus rodillas ante Dios. De verdad. Y eso ha sido algo tan agradable y no cabe duda. Así, con toda libertad puedo yo expresar, Dios ha respondido a nuestras oraciones. ¿De verdad? Yo, hermanos, se los quiero contar así literalmente. Yo he sido sanado de enfermedades donde humanamente, solo con la intervención de un médico puede uno salir de esa enfermedad. Pues eso es lo humanamente que se pueda pensar. Pero yo les quiero contar, Dios a mí me ha sacado sin necesidad de médicos. No solo a mí, he visto una cantidad de hermanos, he visto hermanos que depositan su fe, su confianza en las promesas que están aquí escritas. Entonces, pero ahora, puede pasar entonces que uno fácilmente no se pueda debilitar. Aunque se me olvida. Un hermano aquí lo atendí un día. Su hijo estaba grave. Y la recomendación de algunos fue, hermano, llévelo al médico. Hermano, ¿y si se le va a morir el niño? Y vieran cómo estaba la cabecita del hermano. Gracias a Dios que ya para salirse, ya para irse a su casa, en eso me encontró por ahí y lo vi afligido. Y le dije, ¿qué te pasa? Le dije, mi hijo está enfermo, me dijo. Está grave, me dijo. ¿Y qué vas a hacer? Le dije. Sinceramente estoy tambaleando, me dijo. Hice uso de lo que está aquí escrito. Le dije, cree en Dios, hombre. No te debilites, le dije. Cree en el poder de Dios, le dije. Así se lo dije. Si vos crees, ahí vas a ver que Dios va a extender tu mano en tu hogar y aquel niño va a sanar, le dije. Así se lo dije. Con toda confianza se lo dije. Y miren, hermano, se le abrió el panorama y me dijo, gracias, me dijo. Porque no te imaginas cómo iba de la cabeza, me dijo. Se fue. A los 3 días lo llamé. Mira, ¿qué pasó con tu hijo? Le dije, contámele, ¿qué pasó? Ya está mejor, me dijo. A los 6 días lo llamé, ¿qué pasó? El niño empezó a comerme. Como a los 8 días lo llamé, ¿y qué pasó con tu hijo? Le contame. El niño ya está sano, me dijo. Mira, yo. Ah, dije, Dios mío, así tiene que ser, dije. Para eso sirve la exhortación. ¿Me están entendiendo, hermano? Para eso sirve la exhortación. Porque es más fácil empujarlo donde todos los demás empujan. Es más fácil. Pero dice la palabra del Señor aquí muy bonito, por eso, como me gusta, dice aquí así el apóstol Pablo, dice, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice ahí? El apóstol Pablo lo dice de otra manera en el libro de Romanos, así dice, dice que es necesario que, bueno, aquí dice, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, dice aquí el apóstol Pablo, ¿eh? O sea, y dice, perdón, es el apóstol Pedro y dice de esta manera, el justo con dificultad, ¿cómo dice? Cuando habla de dificultad, habla de adversidades, habla de luchas, habla de pruebas. Miren, hermanos, fácilmente se puede perderse uno. Fácilmente puede uno perder los verdaderos valores que Cristo ha depositado en la vida de sus hijos. Para eso sirve la exhortación. Cuando usted mire a alguien debilitarse, no lo termine de empujar, hermano, de verdad, se lo ruego. No lo termine de hundirlo. Usted que ha visto el poder de Dios, usted que ha visto la gloria de Dios, extiéndele la mano, como un día dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, plata y oro no tengo que darte, pero lo que tengo te lo doy. Míranos, le dice. Dice que él se levantó la mirada. En el nombre de Jesús, levántate. Le extendió la mano y lo levantó. Hermanos, para eso sirve la exhortación dentro de la iglesia. Si no, fácilmente nos podemos convertir igual que todos los demás. Igual. Donde los recursos fáciles ahí están al alcance. Yo les invito en esta noche, busquemos ver el poder de Dios en nuestra vida como creyentes, hermanos, de verdad. Busquemos ver la mano de Dios, busquemos ver la gloria de Dios. Si el brazo de Dios, hermanos, se los digo, no se ha cortado para hacer maravillas. El brazo de Dios sigue extendido, la mano de Dios, para obrar con poder en la vida de los que le creemos en su palabra. Créalo. Eso he venido en esta noche. Dice que los discípulos motivaron a los demás a que permaneciesen en la fe, a que permaneciesen en el poder de Dios. Siga viendo la mano de Dios. Siga viendo la gloria de Dios en su hogar. Siga viendo la gloria de Dios sobre su vida. Y no, nuestra vida está en las manos de Dios, ¿ver? Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Otro pasaje en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. El apóstol Pablo está hablándole, está dándole indicación a un pastor de la iglesia de Éfeso, siendo un joven, y le dice de esta manera: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dada mediante profecía con la imposición de las manos del, ¿qué dice? Presbiterio. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo. Entre tanto que voy, entre tanto que el apóstol Pablo lo iba a visitar, lo que nosotros conocemos entonces ahora como visitas pastorales. En la época del apóstol Pablo se conocían como viajes misioneros, así se le llamaba. Viajes misioneros. Entonces, entre tanto que voy, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate. Ocúpate en la lectura, que muchas veces se nos ha recomendado, se nos ha dicho, y quiero decirles en esta noche, no nos cansaremos en seguirlo repitiendo. Iglesia de Dios, ocupémonos en la lectura de la palabra. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Y qué más dice? La exhortación. Otra vez lo que les decía. La exhortación es precisamente ese amor que yo debo de tener por mis hermanos. Ese sentimiento que yo debo de tener por los demás. Al ver que alguien esté fallando. Timoteo era un joven. Aquí dentro de la iglesia hay una gran sociedad juvenil. ¿Cuántos de ustedes jóvenes de verdad han tomado como compromiso lo que el apóstol Pablo aquí dice? Entre tanto que voy, ocúpate, dice. En la lectura, en la exhortación. Es más fácil criticar. Es más fácil venir y decir, pues ya viste qué zapatos los que traía aquel hoyo. Ja, esos zapatos dan risa, ¿va? Eso es más fácil decir así que venir y llegar. Mira, hermano, yo creo que no te conviene vestirte de esa forma. Eso es agradable. Jóvenes entre ustedes o jovencitas dentro de ustedes, usen este don que habla la palabra del Señor, la exhortación. Tan precioso. Nosotros continuamente desde el púlpito utilizamos la palabra también para exhortar, porque la palabra sirve para edificar, exhortar y consolar. Pero eso se debe de utilizar también dentro de ustedes, hermanos. La exhortación. ¿Quién de ustedes se corrige entre ustedes por su forma de hablar? Hay quienes que utilizan todavía la forma de hablar del mundo. Así como hablan del mundo, así como se expresan, así algunas veces se oye los comentarios entre los muchachos. Jóvenes entre ustedes, ¿quién asume esta responsabilidad? En venir, bueno, vos, yo creo que ya es tiempo que cambias tu forma de hablar. Yo creo que ya es tiempo que no uses esas expresiones. Yo creo que ya es tiempo que no uses, que no salga de tu boca ya esa forma de esas expresiones. Esa es exhortación. Eso es tan agradable, hermanos, porque sirve para la corrección, sirve para la formación, sirve, mire, hermanos, para ir perfeccionándonos en el camino del Señor. Si usted me dice, hermano, yo como quisiera trabajar, pero no me dan dónde. Como dijo alguien un día, yo mejor me voy de la iglesia, dijo alguien, porque ahí no le pasan chibola a uno, dijo. Y cuando él dijo así, lo que él quería era que se le diera este lugar. Si supieran ustedes, hermanos, qué significa pararse uno en este lugar. Es una gran responsabilidad. No solo delante de ustedes, delante de Dios en primer lugar, sino solo de subir aquí. Pero sigo con el tema, la exhortación. ¿O cuántas de las hermanas grandes, ya maduras, vienen de verdad, le dedican tiempo a la forma de vestirse de algunas señoritas? ¿Saben ustedes cuál es la moda que hay en el mundo ahora, la forma de vestirse de las señoritas? Ponerse una sufalda corta y una licra abajo. Así es la forma que está cabalmente en el mundo ahorita. Y algunas veces aquí dentro de la iglesia aparecen señoritas así. ¿Y quién es de las hermanas? ¿Le dedica tiempo a eso? O comenzando pues en casa, con los padres. Los padres, la instrucción de los padres hacia los hijos en casa. ¡Qué responsabilidad, hermanos, de verdad! Pues ahí está el trabajo. Ahí está la responsabilidad. Entonces, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, y que nadie tenga en poco tu juventud. Para que pueda los demás jóvenes aceptarle una exhortación a uno, tiene que ser uno, como dice aquí, siendo ejemplo de los demás. Otro pasaje. Quiero leer con ustedes un ejemplo tan bonito. Gálatas. ¿Ya lo tienen? Oigan este caso tan, pero tan práctico, tan real. Oigan lo que pasó entre de dos grandes siervos de Dios. Dos hombres que dirigían la iglesia, que cuando comenzaba la iglesia, oiga lo que dice aquí. Gálatas capítulo 1, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, oiga lo que pasó. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, ¿cómo dice ahí? ¿Qué les parece? Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Oigan lo que estaba pasando aquí. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, otro ministro, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles. Voy a explicar qué es lo que pasó aquí. Fácilmente puede uno caer en los errores. Fácilmente. Les estoy hablando aquí de dos hombres, grandes hombres de Dios. El apóstol Pablo, está involucrado Jacobo, que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Está involucrado Bernabé, que fue uno de los compañeros de Pablo. Y Pedro. Pedro fue el que el Señor Jesús le entregó las llaves para abrir el primer mensaje. Y bien, entonces el apóstol Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando con Pedro. Dice que había mucha simulación. Había hipocresía, pues. Porque ahí más adelantito se lo dijo. Dice que se lo dijo cara a cara. Y no se lo dijo por odio. Y no se lo dijo por rivalidad. Es que aquí está lo interesante. Se lo dijo por amor a Pedro y por amor a los hermanos. Y la buena pregunta es, ¿y qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con él después de la exhortación? ¿Qué sucedió? Porque ahí ya no continúa. Pero si ustedes leen qué es lo que sucedió inmediatamente, tuvieron una reunión en Jerusalén para tratar sobre estos asuntos. Lo más seguro es que el apóstol Pedro ha de haber aceptado aquella exhortación de su compañero llamado Pablo. La buena pregunta es, ¿y usted? ¿Cuando ha sido exhortada en sala cuna, cómo se comporta? ¿Cuando ha sido exhortada en la cocina? ¿Cuando ha sido exhortada en la secretaría? ¿O cuando ha sido exhortado en la puerta por su turno? O cuando ha sido exhortado porque debe de mejorar su forma de presidir en los centros de estudio bíblico. O cuando ha sido exhortado por algún error que usted pueda cometer. ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo se comporta? Algunas veces he oído que cuando hay exhortación entre jóvenes se dejan de hablar. Eso no proviene de Dios. Eso proviene del mal. Cuando hay alguien que es exhortado y toma una actitud mejor de rechazo, mejor de separación, mejor de aislarse, eso no es de Dios. Si usted ha tenido la oportunidad de venir en trabajar en los demás por amor al alma de los demás, pues usted es una pieza útil en las manos de Dios. Use su don para edificar a los demás. Hay tales que usted diga, yo no tengo cómo trabajar, nadie me da oportunidad. No, hombre, si las oportunidades las da Dios. No se imaginan ustedes, hermanos, esta oportunidad de trabajar con los demás. Dice la palabra del Señor. Dice que el que haga volver al pecador de su mal camino, al pecador de su error, cubrirá y salvará un alma. ¿Saben qué es lo precioso para Dios? El valor de su alma y de mi alma. Hay hermanos de verdad de mucha confianza, porque así se los digo en esta noche con toda libertad. Hay hermanos, tal vez por nuestra relación, existe mucha confianza. Hay hermanos que hemos tenido la oportunidad, alguna vez me han exhortado, y yo también. Pero no en el mismo momento, ¿va? Porque lo más probable es que cuando va a pasar en el mismo momento, eso puede darse una cuestión un poco mal. Porque si en el momento en que lo van a exhortar a usted y le dicen, mire, pues le voy a decir y le nombran qué es lo que en lo que está fallando. Bueno, déjame, yo también te voy a decir. Y usted saca también una su listita por ahí, ¿sabe qué va a pasar? Automáticamente no está aceptando la voz de Dios a través de su hermano. Porque tiene que sacar en el momento. A veces está como cuando se dan los pleitos entre esposos, ¿va? El marido le dice y la mujer le dice. Y le dice y le dice. Y así se vuelve una cuestión así donde resultan más alegando que corrigiendo. Pero en el amor de Dios, en la corrección de Dios, en ese amor que yo debo de tener hacia los demás, debe de ser algo tan especial. En la exhortación existe el sentimiento que uno lleva de amor por el alma de los demás. Usted está haciendo volver a alguien de su equivocación. Está haciendo volver a alguien de su error. Y para Dios eso tiene mucho valor. Porque es más fácil. Nunca se me olvidó en una oportunidad, se exhortó a un diácono. Cuando se exhortó al hermano diácono, ahí vino uno y levantó la mano. Y dijo, yo también ya me había dado cuenta de eso, dijo. Y levantó otro la mano. Yo también hace como un mes me había dado cuenta de eso. Y levantó otro la mano. Yo también ya hace como 2 meses lo había visto. Y fíjense que aquí, y lo agarraron, pero así. ¿Saben cómo tornamos aquella exhortación? Exhortamos a todos los demás que levantaban la mano. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se lo dijeron? ¿Por qué no se lo dijeron a tiempo? Porque hasta que cuando lo estábamos nosotros queriendo corregir, ahí sí como quien dice, aquí va mi pedrada también, y aquí va la mía también, y aquí va la mía. No, hombre, no. La palabra del Señor nos da la sabiduría cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios. Entonces, qué experiencia más bonita esta, ¿verdad? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Lo aceptó, lo recibió de buena gana, de corazón, y cambió por la cual él estaba equivocándose. Otro pasaje. Hebreos capítulo 3, dice en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón enfermo de incredulidad o malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuánto dice? ¿Qué pasaría si usted lo exhortan todos los días? Cada vez que vienen los cultos lo exhortan. Si usted es espiritual, pues va a agradecer, pero si no, lo más probable es que vaya a decir a esos hermanos, de plano les caigo mal. No, hombre, no nos cae mal. Si usted recibe el mensaje, la palabra, como una exhortación para su vida, no es que nos cae mal, es que Dios lo ama. Esa es la verdad. Entonces dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? Como en la provocación. ¿Saben ustedes, hermano, de que cuando el corazón de uno se endurece, oigan lo que les voy a decir en esta noche, cuando el corazón de uno se endurece, porque eso uno no, o sea, uno no se da cuenta cuando el corazón de uno se empieza a endurecer. Eso, o sea, no se mira, pero sí se refleja en lo que uno hace, en lo que uno es. Oiga lo que la palabra del Señor dice, para que no nos endurezcamos. Cuando alguien, su corazón se está endureciéndose, saben, hermanos, que ya no es capaz de oír la voz de Dios a través de su hermano. Ya no. Al contrario, se les puede estarle diciendo, como ha pasado tantas oportunidades o tantas cosas. Recuerdo que había alguien en su momento, se le estaba hablándole, que tenía que corregir varias cosas en su vida. Así se puso. Diga pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ya terminó de hablar? Así dijo, esa fue su respuesta. En su actitud, en su gesto, mostró la dureza que había dentro de su corazón. Bendito sea Dios, algunas veces Dios lo hace a través de los hermanos, otras veces Dios habla a través de la palabra, donde si usted tiene un corazón dócil, sensible, usted mismo debe de quebrantarse ante Dios sin necesidad de que lo estén golpeando, a través de una profecía o a través de sus reflexiones en la palabra. Usted mismo ahí en los secretos, en esos momentos de secretos que usted tiene con Dios, usted viene, usted reflexiona, usted dice, yo creo que no estoy comportándome como debe ser. Aquí usted hay una, el Espíritu Santo empieza a hacer conciencia en su vida y usted se humilla ante Dios, usted viene y llora ante Dios sin necesidad de estar en público. Yo le aseguro, su relación con Dios se vuelve muy sensible. Su corazón ante Dios se vuelve sensible. Pero si no, probablemente usted es de aquellas personas que se le dice algo y usted lo justifica de esta forma, de esta forma, de esta forma, por acá y por todo lado. Y el asunto es no verse mal. Pues la verdad, hermanos, es de que la exhortación en nuestra vida, para nuestras vidas, es tan saludable. Tan saludable. Entonces, para que ninguno se endurezca a causa del engaño del pecado. Capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar. O sea, fluctuar es, ¿verdad? Fluctuar es arriba, abajo y no. Dice, mantengamos firmes, estable, ¿va? Eso es lo que da a entender. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y a qué dice? Oigan eso. Cuando usted le dice a los demás, cuando usted le dice a los hermanos, por ejemplo, hay cosas tan preciosas que uno oye dentro de la iglesia, que uno oye con los hermanos y tan agradables. Dicen de esa manera, vámonos temprano, vamos a orar a la iglesia. Usted está estimulando a los demás. O como cuando usted dice, yo recuerdo que en mi época con los muchachos que crecimos, 18, 19, 20 años, eso hacíamos mucho. Nos estimulábamos a leer la palabra del Señor. De verdad lo hacíamos mucho. Por eso yo regaño algunas veces cuando encuentro plática de muchachos que hablando de que las patojas que o las muchachas igual, porque sinceramente en mi época, cuando yo crecí con un montón de jóvenes, no fue así. Nos estimulábamos a leer la palabra. Yo me recuerdo que nos reuníamos aquí o en la zona 1, nos reuníamos y nos poníamos de acuerdo de esta forma, pues leamos el libro de los Hechos para adelante. Y cuando llegábamos aquí, nos reuníamos, ¿y qué tal? ¿Y por qué capítulo vas? Algunos iban dos capítulos adelante, otros íbamos atrás. Entonces, ¿saben cuál era la plática? Nos decían, va, métele duro pues porque te estás quedando. Métele duro pues porque si nosotros ya avanzamos y vos vas atrás. O sea, estimularnos al amor. O como cuando algunas veces se ponen a platicar hermanos y dice, por ejemplo, estaba viendo que un grupo de hermanos ayunaron por los pastores de la iglesia, por los diáconos de la iglesia. Uno dice, Dios mío, ese sentimiento qué agradable. Porque están estimulando, ¿a qué? Al amor. Por eso dice así la palabra del Señor. Entonces dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, cuando usted le dice a un hermano, vamos a hacer visitas, usted viene y lleva a otros a que vaya a hacer una visita, usted viene y lleva a otros para que vaya a hacer una obra social, que vaya a visitar a un enfermo, que vaya, usted viene, estimula a los demás. Qué bonito es. Porque algunas veces dice, mira, vos vamos a tal lugar, vamos a visitar a tal hermano. No tengo tiempo. Tiempo hay. Gracias a Dios porque por los que hacen esta labor tan especial en estimular a los demás. Esa es parte de la motivación del trabajo espiritual que se hace. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo exhorto a los hermanos en esta noche, los que vienen esporádicamente en la iglesia. Vengan más seguido, hombre. Alimenten su alma. Yo exhorto a los hermanos en esta noche que no están sirviendo en nada dentro de la iglesia, que solo se han conformado con venir a oír un culto. Porque hay personas que así son. Solo vienen a oír un culto y que Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga, hermano, y se van. Sea de beneficio para los demás. Y no solo saque beneficio, porque ¿quiénes solo sacan beneficio? Las personas regularmente que solo les gusta sacar beneficio son de aquellas personas que se enojan. Yo miraba a alguien así un día que le gustaba que sacarle beneficio a los demás. Un día le dijeron, mire, hoy le toca que parquee su carro hasta por allá. ¡Ay, Dios! Enojado estaba. Pero cuando a alguien le gusta beneficiar a los demás, no hay problema. Mira cómo ayuda, mira cómo contribuye. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Hay personas que aparecen vez en cuando, llámelo, búsquelo, háblele, estimúlelo al amor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿verdad? Y tanto más cuando veáis, ¿qué dice? Estamos cerca, hermanos. Muchas profecías de la palabra de Dios se van cumpliendo. Quiera Dios que pueda cumplirse en nuestra vida lo que dice, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, lo halle trabajando, lo halle en actividad, lo halle en acción. Que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a terminar este momento y vamos a a seguir pidiéndole a Dios que nos dé su dirección, que nos dé su palabra, que nos dé para seguir siendo guiados en este camino. Amén.